nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Estas son las noticias del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2012. Bienvenidos.
Como en toda crónica de una muerte anunciada, la calificación de las elecciones del 1 de julio por parte del Tribunal Federal Electoral dio por ganador al señor del copete, Enrique Peña Nieto. El miércoles 29 de agosto, contingentes del 132 acudieron al tribunal para realizar un cacerolazo, denunciando la complicidad de esa instancia en la imposición del priista. Durante el acto, al que asistieron decenas de personas, en su mayoría jóvenes, se lanzaron algunas preguntas pertinentes. ¿Qué democracia es esta, donde 7 magistrados con sueldos millonarios deciden el rumbo de la cuestionada elección presidencial y con ello el destino de nuestra patria? ¿Qué clase de democracia es esta, donde hay gente que renuncia al voto libre con tal de comer un día? ¿A quién le sirve esta democracia, donde se puede ganar una elección sin respetar las reglas de campaña? ¿Qué clase de democracia es esta, donde la clase política tiene miles de millones a su disposición, mientras en educación y ciencia se regatea el presupuesto? ¿Donde los políticos se arrodillan ante el poder del dinero? ¿Donde los partidos políticos son con cinismo negocios familiares? ¿Es esto una democracia si hay millones de jóvenes sin escuela ni trabajo? ¿Puede llamarse democrático un modelo que pretende hacernos creer que la política solo es votar cada 6 años, aunque ni eso respetan? Ello cuando ya se sabía que el dictamen que discutiría el TRIFE desechaba todas las impugnaciones presentadas.
Y llegó el día. El jueves 28 de agosto, por unanimidad, el TRIFE dio por infundadas las demandas de nulidad de las elecciones. Y el viernes 29 declaró a Peña Nieto presidente electo. ¿Y ahora qué? Este viernes por la tarde se realizó la marcha fúnebre contra el fallo del TRIFE. Desde las islas de CEU hasta las oficinas del tribunal en Culhuacán, donde se reiteraron las razones del 132 para no aceptar la imposición de Peña Nieto y la complicidad de los magistrados del TRIFE, cuya decisión cierra el megafraude iniciado hace meses. A esta movilización siguió el contrainforme, que tuvo lugar el sábado 1 de septiembre frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en estas fechas se presentaba el informe presidencial. Se leyó el resumen de contrainforme dividido en 6 ejes: la democratización de los medios de comunicación, cambio del modelo económico, la situación de la educación, de la salud, de la seguridad nacional y la transformación política y del Estado. Tras las intervenciones del vocero de algunas de las organizaciones participantes, el contingente marchó hacia el Zócalo, donde se realizó otro acto político y de denuncia. El 132 anuncia que a partir del martes 4 de septiembre sostendrá el diálogo académico y con la sociedad civil, en la que se presentará el detalle de los argumentos del movimiento en los 6 ejes mencionados. Para conocer el calendario de esta actividad y el texto del contrainforme, visita el sitio yosoy132media.org.
Frente a la declaratoria del presidente electo, el 132 se ha movilizado en varias partes del país. En Los Mochis, decenas de jóvenes liberaron la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán. En Cuautitlán se realizó una protesta que inició en La Lomita y culminó en la Plazuela Obregón, con un festival político-cultural. En Hermosillo, Sonora, la manifestación fue desde el Parque Madero hasta el Congreso local y se instaló un plantón simbólico. En Veracruz se ocupó de manera pacífica el Palacio de Gobierno. Y la madrugada del 3 de septiembre se realizó una velada para seguir denunciando el megafraude del 1 de julio. En Cuernavaca se realizó una marcha el 1 de septiembre en la que participaron miles de personas. Policías estatales impidieron el paso hasta el Congreso de Morelos. También en Guadalajara se marchó de la Plaza Juárez a la sede del TRIFE. con una asistencia estimada de 2.000 personas. En Villahermosa, la manifestación de la Plaza de la Revolución a la Plaza Bicentenario fue seguida por una vista al Centro Comercial Soriana Guayabal, que fue bloqueado y tuvo que cerrar temprano. En Chiapas se realizaron diversas movilizaciones coordinadas en todo el estado, como cierres de carreteras en frontera con Malapa, Carranza, Ocosingo, Motocintla, Ixtapa, Tila, Margarita, Pijijiapan, Tapachula, Jaltenango. En San Cristóbal de las Casas se realizó un plantón informativo.
Sigue la caravana al norte. El domingo 26 de agosto, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad realizó actos en Houston, Texas. Además de un acto público, se realizó una vigilia a favor de las víctimas de la violencia. En sus mensajes, Javier Sicilia reiteró la crítica al gobierno y a la sociedad estadounidense, quienes permiten la proliferación de armas y su libre flujo hacia México, al tiempo que llamó a la cooperación entre gobiernos para parar la guerra. El lunes 27 se dio a conocer la declaración de Houston. Este es el momento y este es el lugar, firmada por John Lindsay Polan, quien reitera la importancia de la caravana para visibilizar la tragedia que vive México y la responsabilidad de Estados Unidos. Como parte de los actos que acompañan los discursos, esta declaración cuenta que dos integrantes de la caravana pudieron comprar dos armas sin mayores contratiempos e incluso sin ser ciudadanos, una pistola Magnum 357 y un rifle de asalto AK-47. Con ello, se demostró que en Estados Unidos las armas de uso militar se venden como juguetes o dulces. Para darle la vuelta a la locura que ese comercio criminal significa, las armas fueron desmontadas y destruidas, como una forma más de decir alto a la guerra.
Y como si hiciera falta, el huracán Isaac tocó la costa suroeste de Estados Unidos, modificando el itinerario de la caravana que ya no pudo llegar a Nueva Orleans. El martes 28 de agosto, los carabineros se encontraron con pobladores negros en Jackson, Mississippi, ciudad en la que las organizaciones como la Alianza para una Política de Drogas y la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color promueven alternativas a las políticas de criminalización que se aplican contra el tráfico y consumo de drogas. El miércoles 29, el acto de la caravana se realizó en Montgomery, Alabama, donde se marchó por el histórico puente Edmund Pettus, sitio en el que ocurrió una represión brutal contra el movimiento de los derechos civiles en 1965. Sobrevivientes y víctimas de la violencia, integrantes de organizaciones comunitarias y carabineros exigieron dar fin a la guerra contra las drogas que ha devastado a las comunidades negras y latinas y ha asesinado a más de 60.000 personas en México. También se realizaron una conferencia de prensa y un foro público. Los encuentros con la población negra han sacado a la luz otros aspectos de la guerra contra el pueblo en el gabacho: encarcelamiento masivo, destrucción de la salud y la educación pública y las formas más sutiles pero siempre presentes del racismo.
Ciudad Monstruo. Se movilizan alumnos del CCH Naucalpan. El jueves 30 de agosto, estudiantes y grupos solidarios marcharon del Parque de la Bombilla a la Dirección General del CCH, donde entregaron su pliego petitorio que tiene como eje el rechazo de las medidas de seguridad que se han establecido en ese plantel de la UNAM. Entre las principales demandas están la desintegración del nuevo cuerpo de vigilancia ajeno a la UNAM, retiro de las cámaras de vigilancia dentro de las instalaciones, poner fin a la corrupción entre los maestros y al acoso hacia las alumnas, libre entrada al plantel, cese al hostigamiento contra la profesora Isabel Varela y diálogo público para tratar dichas exigencias.
Sigue la lucha de Norma Andrade. El sábado 1 de septiembre conocimos la noticia de que la profesora Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, regresó a la ciudad Juárez para denunciar que uno de los asesinos de su hija, Lilia Alejandra García, de nombre Enrique Castañeda, fue ejecutado a balazos en febrero pasado en la colonia Oasis, y que el otro sigue libre y es familiar de un exagente ministerial. Norma Andrade exigió que el gobierno de Chihuahua tome cartas en el asunto, ya que en el expediente de su hija, muerta a los 17 años de edad, existen pruebas de ADN que demuestran la participación de dos personas, que en el colmo de la impunidad son autores de al menos 5 homicidios de mujeres. Pero la policía ministerial no puede o no quiere detener al segundo implicado. A pesar de las agresiones sufridas, Norma Andrade persevera en la búsqueda de justicia para su hija Lilia Alejandra y para todas las mujeres asesinadas en Juárez.
Zacatecas, desalojan la huelga en Sombrerete. Nuevo golpe del rey del cobre, Germán Larrea, contra los mineros. El viernes 31 de agosto, 300 golpeadores contratados por Grupo México desalojaron a los mineros que resguardaban la mina de San Martín Sombrerete, Zacatecas, mismos que están en huelga desde julio de 2007. En su denuncia de la agresión, el sindicato minero señaló que los compañeros mineros en huelga se mantienen firmes en su movimiento, que no ha terminado de ninguna manera por este acto delincuencial, ya que ningún tribunal ha dictaminado el cese del estado de huelga. Esta agresión es un acto unilateral, ilegal y arbitrario. También se denunció que dos de los mineros agredidos estaban desaparecidos hacia la tarde del viernes 31. Ya se hizo costumbre. Para los trabajadores ni solución ni negociación. Puro palo.
Ciudad Monstruo, huelga de bomberos. El 13 de julio fueron despedidos 10 bomberos por denunciar el mal estado de los equipos y violaciones a los derechos laborales contra los integrantes del cuerpo de bomberos. Lejos de resolver sus demandas, el gobierno agonizante de Marcelo Ebrard levantó una acusación de ataques a las vías generales de comunicación en contra de los bomberos despedidos. El domingo 2 de septiembre, ante la falta de voluntad del gobierno capitalino para solucionar el conflicto y reinstalarlos, los bomberos iniciaron una huelga de hambre. Durante 54 días han mantenido un campamento de denuncia en el Zócalo y ahora ahí está su huelga de hambre. Los bomberos y sus familias nos invitan a visitarlos y estar pendientes ante cualquier acto represivo.
Contra la minería en Puebla. El domingo 26 de agosto se realizó en Tetela de Ocampo el segundo foro informativo Sierra Unida, no a la mina, sí a la vida, con la presencia de representantes de 60 municipios unificados por su rechazo a la minería de oro y plata, actividad que ha cobrado fuerza de 2011 a la fecha. Entre los proyectos denunciados están la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, quien tiene la concesión para explotar la mina Espejeras en Tetela y otros proyectos en Iztacamaxtitlán y Zacatlán. Hasta ahora se han recabado 1.500 firmas contra la mina Espejeras, exigiendo la cancelación de este proyecto. El acto se celebró en el Auditorio Municipal de Tetela, concretándose dos objetivos principales. Primero, continuar informando a la población acerca de los daños que ocasiona la presencia de una empresa de minería a cielo abierto. Segundo, generar un espacio de convergencia tanto de los habitantes de la región como de organizaciones e individuos solidarios a fin de sumar esfuerzos en defensa de los recursos naturales.
Petróleo y delincuencia. Con bombo y platillo, el miércoles 29 de agosto, Fecal anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, con una capacidad estimada de 400 millones de barriles, cifra que representa un tercio de la producción anual de crudo del país. Este manto se ubica dentro de un sistema petróleo con potencial de producir hasta 10 mil millones de barriles de crudo. Afortunado descubrimiento que relanzará la Alicaida empresa petrolera mexicana, ordeñada por todos sus flancos. Mientras los nacionalistas fariseos se desgarran las vestiduras hablando de la nueva riqueza nacional y como celebrando el regreso de la delincuencia organizada a la presidencia. El mismo miércoles 29, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos informó que ha sancionado a Petroservicios, empresa subcontratista de Pemex y propiedad de Francisco Antonio Colorado César, quien ha sido identificado como narcotraficante y se encuentra bajo custodia de Estados Unidos mientras aguarda ser juzgado por cargos de lavado de dinero. A Colorado César se le liga con los Zetas y su empresa ha recibido contratos de Pemex por decenas de millones de dólares. Así que no tenemos de qué preocuparnos por si tenemos más o menos petróleo, pues este es de los gringos y de la delincuencia organizada.
Gracias, señor presidente Fecal. Esa es la felicitación que los empresarios mineros seguramente dedican al presidente de la muerte, Felipe Calderón. En época de informes y contrainformes, el diario La Jornada publicó un balance del saqueo a la madre tierra bajo el nombre de concesiones mineras. En 2007, dichas concesiones amparaban la entrega a empresas mineras de 21.2 millones de hectáreas, y en menos de 5 años, la cifra saltó hasta 32.6 millones de hectáreas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía. Y si estás pensando cuántas veces cabe tu colonia en tales superficies, te comentamos que la superficie concesionada es más grande que las superficies de Chihuahua y Chiapas, representando más de 16.5% de todo el territorio de México. Y como estamos en el año de Hidalgo, en solo 6 meses, de enero a junio de 2012, se entregaron 1.343 títulos nuevos amparando la concesión de más de 4 millones de hectáreas.
Guerrero, hostigamiento contra la crack. El martes 28 de agosto, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias envió una denuncia acerca de la detención de Máximo Tranquilino Santiago, coordinador regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, por elementos de la Policía Ministerial. Al acudir al Ministerio Público, los compas se enteraron de la existencia de un proceso penal y órdenes de aprehensión en contra de los coordinadores regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomás, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero. La acusación es por privación de la libertad en el caso de Silvino Encarnación Gavino, vecino de la comunidad de Yolosochitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de su comunidad. Las comunidades organizadas en la CRAC reaccionaron de inmediato y tras una manifestación frente a las oficinas judiciales en las que participaron pobladores y 800 policías comunitarios, retuvieron a los agentes del Ministerio Público y del ciudadano juez mixto de primera instancia. En total se retuvo a 5 personas.
Para sustentar esta acción, el comunicado de la CRAC señala que los funcionarios de la justicia estatal han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la ley número 701 de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias del estado de Guerrero, promulgada desde el mes de abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria. También se afirma que el proceso contra los coordinadores regionales es parte de un proceso de hostigamiento creciente que tiene como propósito debilitar a los pueblos y hacer posible el saqueo de las riquezas naturales de la región, en particular por parte de las empresas mineras.
El miércoles 29 de agosto se llevó a cabo una asamblea microrregional de la CRAC que contó con la asistencia de 500 personas y seccionó por casi 5 horas en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, demostrando que hablando se entiende la gente. El juez Filomeno Vázquez entregó a la asamblea la boleta de libertad del coordinador regional de la CRAC, Máximo Tranquilino Santiago, por falta de elementos. Acto seguido, los funcionarios retenidos fueron puestos en libertad y se espera que el incidente quede superado. Así, los comunitarios se apuntaron otro triunfo en la construcción de la seguridad autónoma.
Oaxaca, contra el parque eólico. En San Mateo del Mar sigue la resistencia contra las obras del parque eólico en la Barra de Santa Teresa, territorio Ikutsk. Desde el domingo 19 de agosto, pescadores del ejido Emiliano Zapata instalaron un bloqueo para impedir que la empresa Mareña Renovables siga con la construcción de ese parque que afectará la pesca artesanal y el medio ambiente de la región, en especial las aguas y diferentes especies animales. El rechazo de los pobladores está plenamente justificado, pues el parque tiene proyectada la instalación de 102 aerogeneradores, 2 subestaciones eléctricas y 5 muelles de atraque. La empresa ha realizado diferentes intentos para continuar las obras y ha sido denunciada de propiciar agresiones contra sus opositores, como la sufrida el sábado 25 de agosto por Moisés Juárez, quien fue golpeado por un simpatizante del presidente municipal de San Mateo del Mar, así como el ingreso de un grupo de priistas a la zona de la obra el martes 28 de agosto. quienes además llamaron a una reunión con Jorge González, representante de la Cámara de Diputados, para pactar la entrada de las empresas y el inicio de las obras del parque eólico. En un comunicado, los pobladores recuerdan que desde el 8 de febrero de 2012, el pueblo interpuso un recurso de revocación de mandato, pero el Congreso de Oaxaca no ha hecho nada al respecto a pesar de contar con pruebas suficientes de que el presidente municipal ha cometido diversos delitos y faltas en la administración pública. Desde San Mateo del Mar nos convocan a estar atentos frente a cualquier agresión contra los indígenas que defienden su territorio.
Durango, agresión en La Platosa. Siguiendo con el mismo patrón represivo, el martes 28 de agosto, elementos de la Policía Federal, Estatal de Durango, Municipal de Mapimí y el Ejército Federal penetraron el plantón pacífico del ejido La Sierrita y la sección 309 del Sindicato Nacional Minero, con la intención de abrir el camino y permitir la entrada de presuntos trabajadores a la mina La Platosa, operada por Exelon de México, filial de la minera canadiense Exelon Resources Incorporated. Desde el 8 de julio, ejidatarios y trabajadores se encuentran en un campamento pacífico exigiendo el respeto de sus derechos humanos. Los ejidatarios reclaman el respeto y protección al derecho a la tierra y al territorio, mientras que por parte de los mineros demandan la garantía del derecho a la libre asociación sindical. Tras haber recibido el reconocimiento por parte de funcionarios de gobernación y del gobierno de Durango acerca de la voluntad de pobladores y mineros para solucionar el conflicto, esta semana se produce la agresión represiva con el pretexto de realizar una inspección a la mina, acción que en los hechos permitió a la empresa meter a su personal y reiniciar las operaciones el jueves 30 de agosto. Ante la presencia de más de 100 elementos policíacos, la primera preocupación de los plantonistas es la salvaguarda de su libertad e integridad. Estemos atentos.
Veracruz, libres los compas de la resistencia contra las altas tarifas eléctricas. El miércoles 29 de agosto se informó que Rafael Sánchez Iparrea y Paulo Jacobo Maldonado Félix, habitantes de Las Choapas, arbitrariamente detenidos el jueves 23 de agosto y enviados al penal de mediana seguridad de Villa Aldana, fueron liberados después de haber pagado fianza y una reparación de daños por cerca de 40,000 pesos. Otro paso adelante del movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de luz.
Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena ha emitido un pronunciamiento a partir de las reuniones celebradas los días 10, 25 y 26 del mes de agosto de 2012 en Ciudad Monstruo. En este documento parten de un diagnóstico en el que ubican el papel de las grandes empresas transnacionales, los organismos financieros nacionales e internacionales y los malos gobiernos del Estado mexicano, quienes continúan con su guerra de exterminio, destrucción y muerte hacia todos aquellos que luchan por la vida, el trabajo y la paz. Las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena refrendan el compromiso por la construcción y defensa de la autonomía, con el derecho a la autodeterminación y la reconstitución integral de sus territorios, así como la defensa de la naturaleza. A continuación, las compañeras y compañeros del CNI enumeran las luchas que seguirán emprendiendo, así como la situación de acoso que atraviesan distintos pueblos indígenas de nuestro país, que señalaremos a continuación. La lucha que da la tribu Yaqui para evitar ser despojados del agua por la construcción del acueducto de la presa del Novillo. El despojo continúa a pesar de que han ganado juicios de amparo y cuentan con medidas cautelares. Se exige que se pare de manera inmediata la construcción del acueducto y castigo a quienes atentan contra la existencia de la tribu Yaqui al pretender quitarles el agua. La lucha del Consejo Regional Wixárika, que agrupa a los pueblos de Cuescomatitlán, Teponoajuaxtlán y la comunidad autónoma de Bancos de San Hipólito. Ellos defienden la vida, los lugares sagrados, su cultura contra empresas mineras de gran capital. La comunidad indígena Coca de Mezcala, que exige castigo al grupo paramilitar que encabeza el empresario invasor Guillermo Moreno Ibarra. El respeto a las asambleas comunales y la liberación de los comuneros de Mezcala, que han sido acusados de manera injusta por los poderosos, con ayuda de los gobiernos municipal y estatal de Jalisco.
la comunidad Mazahua de San Antonio Pueblo Nuevo de San José del Rincón, Estado de México, quien exige el reconocimiento y respeto de sus 1.846 hectáreas de tierra comunal que los malos gobiernos quieren despojarlos y pretenden transformarlos en tierra ejidal, como un paso a su privatización. El pueblo purépecha de Cherán tiene tres demandas básicas en el momento actual que son justicia, seguridad y reconstitución de su territorio. Exigen el respeto a sus propias formas de autoorganización e instituciones políticas por parte de los gobiernos federal y estatal de Michoacán. También exigen la investigación y castigo a los culpables de la desaparición, secuestro, tortura y asesinato de los hermanos comuneros. Asimismo, se exige el desmantelamiento del crimen organizado que ha devastado el bosque que afecta la vida y la libertad del pueblo purépecha. El pueblo amuzgo de Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero, quienes siguen con la práctica de aplicar sus conocimientos para defender la madre tierra y sus costumbres ancestrales, así como su lengua materna. También están con su radio comunitaria, conocida nacional e internacionalmente como Radio Ñomdá, la palabra del agua. El CNI exige que se respete y no haya hostigamiento contra este pueblo y su radio.
Del ejido Chol de Tila, en la zona norte de Chiapas, que exige respeto a su tierra y territorio, pues están en contra del despojo que se les quiere hacer de 130 hectáreas por parte del gobierno de Chiapas, quien mediante la expropiación pretende quitarles lo más sagrado de los pueblos, que es la madre tierra. Las comunidades de San Francisco Xochicuautla, Huiticicilapan, del municipio de Lerma, y Ayotutzco, del municipio de Huitzquiliucan, agrupados en el Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la madre tierra de la región Otomí Mexica, Estado de México, exigen el respeto a su autonomía y el derecho ancestral de su territorio. Denuncian las violaciones a sus derechos, la amenaza e intimidación que hoy existen porque quieren despojarlos de sus recursos naturales y de su territorio con la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan. La lucha que desarrollan los pueblos Icox y Vinizan en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, quien encabeza el despojo de tierra y el territorio con la pretensión de construir denominado Parque Eólico San Dionisio e Itzmeño. Los pueblos ubicados al sur y al poniente de la Ciudad de México, Distrito Federal, están en contra de la construcción del proyecto carretero denominado Arco Sur, porque atenta contra sus tierras y territorios. Dicho proyecto carretero es considerado un subproducto del Proyecto Nacional de Infraestructura, del cual rechazan tajantemente. Denuncian las amenazas y acciones que ya tienen la aplicación del Tratado de Libre Comercio, operado por las grandes corporaciones multinacionales.
La comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, agrupados en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, se oponen al proyecto minero que forma parte de las concesiones que el gobierno federal ha dado a las multinacionales, en este caso a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines y minera Cuscatlán, lo cual ya dejó un saldo de 2 compañeros muertos y 3 compañeros heridos opositores al despojo y contaminación de los proyectos a cielo abierto en lo que va del año. La comunidad zapoteca de San Isidro, Aloapan, en la Sierra de Juárez, demanda la libertad del comunero Pablo López Alavés, quien es miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y se encuentra encarcelado en el penal de Villa de Etla, Oaxaca, por defender el bosque y las tierras en contra de los talamontes y militares que radican en el municipio de San Miguel Aloapan. Exigimos de los gobiernos federal y estatal el respeto a los pueblos y comunidades que se encuentran agrupados en torno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero y de su Policía Comunitaria.
Finalmente, el CNI señala la escalada de agresiones contra las juntas del buen gobierno, las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como por los miembros de los partidos políticos como el PRI, Partido Verde y el PRD, y de organizaciones paramilitares como la Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo, y exigen la libertad del profesor Alberto Patistán, quien lleva años encarcelado injustamente. El pronunciamiento completo lo puedes consultar en la página enlacesapatista.ezln.org.mx.
Nuevas fuentes de empleo en la frontera norte. Ante la crisis del empleo, los jóvenes de la frontera norte se buscan la vida de uno y mil modos, y uno de ellos es la venta, sangre y plasma a laboratorios gringos. A condición de no tener enfermedades infecciosas, por una toma de 473 mililitros, casi medio litro, se recibe alrededor de $50 si es la primera vez que una persona la vende. Por la siguiente recibe 80, y por las posteriores entre 30 y 35 dólares. Bien dicen que el capitalismo es un vampiro insaciable.
Chile, los estudiantes no paran. El martes 28 de agosto, cientos de miles de personas se manifestaron en varias ciudades del país, principalmente en Santiago, Concepción y Valparaíso. Estudiantes y profesores salieron de nuevo a las calles para exigir al gobierno que por fin dé solución a la demanda de educación gratuita y de calidad. En Santiago, la manifestación reunió a 150 mil personas y representó la movilización conjunta de universitarios y preparatorianos, acompañados por sus padres y profesores. La megamarcha de la capital y las movilizaciones en las provincias representan un paso adelante para un movimiento que los medios y el gobierno nacional se empeñan en dar por muerto. Sin embargo, tras tantos meses de movilizaciones callejeras, se sabe bien que el gobierno no cederá a menos que se logre la unidad con otros sectores sociales. Tal es el empeño de los chilenos.
Día Mundial del Detenido Desaparecido. El 30 de agosto se conmemora en América Latina y en el mundo el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Esta fecha nació como iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, FEDEFAM, y ha sido apoyada por Naciones Unidas. De acuerdo a FEDEFAM, hay un total de 204.994 detenidos desaparecidos en América Latina desde que nace la desaparición forzada en 1960. Recordemos que muchos de los criminales que asesinaron y desaparecieron a millares de hijos e hijas, padres, madres, hermanos y hermanas en nuestro continente fueron entrenados en la Academia Militar de Estados Unidos, conocida como la Escuela de las Américas.
También recordamos que en 1996 la prensa norteamericana dio a conocer la existencia de los manuales de entrenamiento, los cuales aconsejaban aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos. Para este año 2012, según las proyecciones de la Escuela de las Américas, la que hoy opera bajo el nombre de Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, se entrenarán 2.289 militares o policías tanto en las dependencias de la misma academia militar como mediante entrenamiento móvil en los propios países. Colombia, Chile, México, Perú, Paraguay, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Costa Rica, Dominicana, entre otros, siguen enviando militares o policías a recibir entrenamiento en la Escuela de las Américas.
Venezuela, masacre de indígenas Yanomami. El pueblo Yanomami en Venezuela y su organización Oronami han sido víctimas en el mes de julio de una nueva masacre ocurrida en la comunidad Irotateri, ubicada en las cabeceras del río Ocamo, municipio Alto Orinoco y área de influencia de varias comunidades Yanomami como son Momoi, Okomawe, Ushishiwe y Torapiwe, las cuales vienen siendo agredidas e invadidas por mineros ilegales provenientes de Brasil llamados garimpeiros. En este nuevo ataque violento contra el pueblo Yanomami, habrían muerto un número indeterminado de personas, con 3 sobrevivientes en una comunidad, Chapono, de aproximadamente 80 indígenas Yanomami en el Alto Ocamo, la cual fue quemada y agredida con armas de fuego y explosivos, según testimonios de los sobrevivientes y testigos que se trasladaron a la comunidad de Parimabe entre el 15 y el 20 de agosto de 2012. Donde transmitieron el trágico testimonio a miembros de la organización Oronami y autoridades venezolanas de la 52ª Brigada del Ejército y el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales. Desde el año 2009, se viene informando a varios órganos del Estado venezolano sobre la presencia de garimpeiros en el Alto Ocamo y sobre diversas agresiones contra las comunidades de Momoi y Okomawe, quienes fueron víctimas de violencia física. amenazas y contaminación del agua por mercurio con saldo de varios Yanomami muertos y sin haber tomado medidas efectivas para desalojar a los garimpeiros de la zona y diseñar un plan de control y vigilancia sobre su entrada cíclica en la zona. En momentos en que hay reportes del aumento de la actividad minera ilegal en toda la Amazonía brasileña. Las organizaciones indígenas del estado del Amazonas, COIAM, solicitan al estado venezolano la realización de una investigación judicial urgente, el traslado inmediato hasta el lugar de los hechos y la adopción de medidas bilaterales con Brasil para controlar y vigilar la entrada de garimpeiros en el Alto Ocamo, lugar de la masacre y con presencia de Yanomami amenazados por la acción incontrolada de mineros ilegales. Este es otro crimen del subimperio brasileño. A ver con qué cara Chávez saluda a Dilma y sigue elogiando al hermano mayor.
Italia, mineros en resistencia. Un centenar de mineros se han atrincherado en una mina de carbón al suroeste de la isla italiana de Cerdeña, a unos 400 metros de profundidad, para protestar por el posible cierre de la mina. Para hacerse oír, los trabajadores de la empresa Carbosulcis decidieron encerrarse con 350 kilos de explosivos. Su protesta se produce en vísperas de la reunión que se celebrará en el Ministerio de Desarrollo Económico a finales de esta semana para abordar la controversia que se respira en diferentes empresas en crisis, entre ellas la que los emplea. De este modo, los mineros piden que se desbloquee un proyecto de 200 millones de euros para realizar en la estructura un depósito para el almacenamiento de dióxido de carbono en colaboración con la eléctrica Enel, proyecto que podría garantizar sus puestos de trabajo. Estamos preparados para permanecer aquí hasta que tengamos una respuesta del gobierno que asegure el futuro de la mina. Nos quedaremos indefinidamente, explicó Sandro Mereu, uno de los manifestantes. A la pregunta de que si se trataba de una amenaza con los explosivos, otro minero señaló que no, que la situación por el momento estaba controlada, aunque apuntilló, no querría que alguien perdiera la paciencia. Estas mismas instalaciones ya fueron ocupadas por los mineros en 1984, 1993 y en 1995, cuando permanecieron encerrados 100 días.
En 2011, Estados Unidos vendió más armas que nunca. El volumen de las armas vendidas por Estados Unidos al extranjero se triplicó en 2011, según el informe presentado por el Servicio de Investigación del Congreso, una entidad independiente. Este informe está considerado el compendio de información disponible al público más detallado que existe sobre la venta de armas no clasificadas. Según el documento, en 2011, Estados Unidos vendió más armas que nunca, alcanzando un saldo de 66.300 millones de dólares, tres veces más en comparación con 2010, cuando la venta de armas le reportó 21.400 millones de dólares. Las exportaciones supusieron más de tres cuartas partes del mercado mundial, con un 78% del total, valorado en unos 85.300 millones de dólares. Las partidas se dirigieron sobre todo a los aliados del Golfo Pérsico, preocupados por Irán. Sus mayores clientes fueron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Omán, que adquirieron sistemas de misiles avanzados y aviones de última generación. Con esta política, Estados Unidos pretende colaborar con sus aliados en el Golfo Pérsico para supuestamente crear un sistema regional antimisil que proteja las ciudades, las destilerías de gasolina, los oleoductos y las bases militares de posibles ataques por parte de Irán. Con estas cifras, no queda duda de que en medio de la crisis, la economía de guerra goza de cabal salud.
Evento político-cultural en apoyo a los pueblos autónomos zapatistas. Te invitamos a asistir el próximo sábado 8 de septiembre a partir de las 12 horas en el local del sindicato de Uniroyal, Lago Plava, número 95, Colonia Huichapan, Delegación Miguel Hidalgo, a unas calles del Metro Panteones. Participarán Fernando Medina Ictus, Amelia Escalante, Toque Bulanga, Anser Indicus, Sensontle y Advertencia Desquiciada, junto con Última Brigada. Asiste, apoya con un kilo de frijol, arroz, maíz, medicinas no caducas, útiles escolares, herramientas de trabajo o lo que puedas para entregar en las comunidades zapatistas que resisten las agresiones paramilitares.
protesta frente a la embajada chilena en México. Un grupo de compañeros y compañeras mapuche que residen en nuestro país convocan a una manifestación frente a la embajada de Chile en México para mostrar repudio a la indolencia estatal y de organizaciones internacionales ante la escalada de violencia en contra de las comunidades mapuche y la impunidad que afecta especialmente a los ancianos, mujeres y niños de ese pueblo originario austral. La cita es el día miércoles 5 de septiembre en Andrés Bello 10, frente a la Embajada de Chile en México. El metro más cercano es Auditorio. La actividad se desarrollará de las 12:30 a las 14:30. No más violencia policial en contra de los niños mapuche. Fuera la desmilitarización de Hualmapu, territorio mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.